A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que, como siempre os digo, vamos a estar haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Seguro que ahora mismo, en este preciso instante, mientras estamos, estoy hablando con vosotros, el Club de Fútbol X está negociando con los representantes del jugador del Club de Fútbol Y su incorporación para el próximo año, y eso siendo X e Y clubes de la Liga H. La negociación, en el caso de que el jugador termine contrato en junio de 2018, puede ser pública desde el 1 de enero. Y como en el caso de Kepa con el Real Madrid, que alguien preguntaba hoy en Twitter, los periodistas podemos especular, podemos sugerir, incluso podemos afirmar, pero a nadie del equipo blanco, desde el presidente, pasando por el entrenador, hasta el último empleado, a nadie se le ocurrirá decir jamás en público que el portero del Athletic Club de Bilbao interesa, ni mucho menos que se está negociando con el futbolista en cuestión. Esta asignatura es de primero de fútbol. De primero de fútbol. Si el futbolista de un equipo cualquiera elegido al azar, pongamos por caso, no sé qué deciros, Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, resulta que no acaba contrato en junio del 2018, pero el responsable deportivo de otro equipo de la Liga Española, no sé qué se me puede ocurrir. Pues, por ejemplo, Guillermo Amor, del Fútbol Club Barcelona, deja entrever en una entrevista concedida a una televisión, vista por cientos de miles de aficionados que han llamado a la puerta del jugador, la cosa se complica. Si además de todo resulta que el futbolista tocado no es precisamente un piernas, sino que es la estrella del equipo en cuestión, y si para más inri, el equipo que hace la oferta es el líder de la competición, y resulta que el delantero tentado pertenece a la plantilla del segundo clasificado, el asunto se enreda aún más, porque por mucho que X e Y sean amigos y sus directivos hayan hecho en el pasado negocios, resulta que están compitiendo por los mismos objetivos deportivos y alguien podría interpretar, alguien mal pensado, por ejemplo yo, que se adultera la competición. Al Atlético de Madrid, pues, no le quedaba en el fondo más remedio, después de escuchar a Guillermo Amor, que acudir a la FIFA para pedir amparo. O más que amparo, amparito. O sea, un amparo chiquitito. No le quedaba al Atleti más salida que esa, o en su caso rezar, para que nadie hiciera demasiado caso a Guillermo Amor, o hubiera poca gente pendiente del televisor en ese momento, porque conscientes de que se había retenido a regañadientes al delantero por un año más, a los señores Cerezo y Gil no les interesaba en el fondo tanto revuelo, porque es probable, que hubieran dado su consentimiento para que el Barça tanteara a Antoine Griezmann, o lo que es lo mismo. Oye, mira, negociad mientras nosotros silbamos el puente sobre el río Kwai. Por eso, y como decía un profesor mío de latín, Amor ha pillado impuris naturabilis, o sea, desnudos, o sea, en pelotilla picada, tanto al Barça como al Atlético de Madrid, y ha complicado el fichaje de Antoine Griezmann. ¿Por qué decía antes que más que pedir amparo a la FIFA, el Atlético de Madrid ha pedido amparito, demostrando así que no quiere en realidad que se castigue al Barça y reconociendo implícitamente que puede que esté en la jugada? Pues muy sencillo, porque el club rojiblanco no ha presentado una denuncia, sino que se ha quejado. lo que es tanto como montar en globo sin globo o ir hacia adelante yendo hacia atrás. Si el Atleti se va a la FIFA con el vídeo de las palabras de amor y pide sanción, al Barça le cae una buena. Pero el Atleti, al Atleti no le interesa que al equipo catalán le castiguen y no pueda fichar a Antoine Griezmann. Por eso pide a Amparito, que es, como os decía antes, una versión reducida del Amparo. Y por eso lo de amor es posible, es probable. Ahora nos lo va a contar el profesor Palomar, que quede en agua de borrajas. ¿Y por qué se queja Enrique Cerezo si, tal y como él mismo dijo hace poco, el fútbol es un negocio puro y duro en el que no hay espacio para el sentimiento? Pues Cerezo se queja porque Cerezo no tiene razón. Cerezo se queja porque Cerezo está equivocado. Cerezo se queja porque es posible que para Cerezo el fútbol sea solo un negocio, pero no lo es para los cientos de miles de aficionados colchoneros a los que Antoine Griezmann ha roto el corazón. Y así se escribe esta conjura de los necios a la española. Un gilicomplot cuyo actor principal no ha sido, para nuestra desgracia, el gran Ignatius Jack Reilly, sino Guillermo Amor Martínez. Y para que el final esté a la altura de John Kennedy Toole, solo falta que aparezca Robert o Fernández posando con Antoine Griezmann con la camiseta del Barça. Pasará, como decía la canción, el tiempo nos lo dirá. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tenorio, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pepe Herrero, buenas noches.
Aquí me tienes, ¿en pubis? ¿Cómo es? ¿Pubis?
Impuris naturabilis.
Impuris naturabilis.
Naturabilis.
Aquí me tienes, con el alma desnuda.
Como decía un profesor mío de latín, decía, o sea, desnudos, o sea, en pelotilla picada. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal?
Don Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Sorteamos un lote de ibéricos, gentileza de tu jamón directo. Sí, contestan fácil la pregunta, porque ya hay contestaciones acertadas. La pregunta que desde ayer nos está haciendo nuestro compañero, director de los servicios informativos regionales, Gonzalo Heredero.
Con el título conseguido en Abu Dhabi por parte del Real Madrid, dos jugadores han conseguido ya su cuarto Mundial de Clubes, pero no lo han hecho solo en el equipo blanco. Buscamos los dos miembros de la plantilla madridista con cuatro títulos mundiales, pero con dos equipos diferentes. ¿Y cuáles son esos equipos?
Bueno, a fuerza de buscar, yo creo que es una respuesta fácil. Los dos jugadores del Real Madrid que han conseguido cuatro mundiales de clubes, pero no los han conseguido todos con el Real Madrid. Manden sus respuestas al primer palo, @esradio.fm, con nombre, apellidos, número de teléfono y dirección. Que me han dicho que recuerde esto, porque a veces que si no mandas la dirección, claro, el lote claro, no va a tu sitio. Vale, Pepe Herrero.
Claro, si se lo mandáis a la dirección de Pepe Herrero, Pepe Herrero, que es un crápula del jamón,
eso es.
Hace así.
Y si te he visto...
Y desaparece.
O sea, no me acuerdo.
Entonces, absorbe el jamón.
No lo compartía ni con mis hermanos. Fíjate que yo soy generoso para todo, menos para el jamón.
Claro.
No deja ni el hueso, Pepe.
Soy mal enemigo.
De tu generosidad me habla mal, en líneas generales, gente que te conoce.
Bueno, pues ya me conoce poco. Recuerdo que yo di la mitad de mi premio. Si quieres, vuelva por otra, ¿eh?
O mucho.
O sea, ¿verdad?
Debe ser que tú viste que podías sacar por otro lado más.
Calla, no digas tanto.
No, contar la película.
No me fío.
Empieza usted a conocer negocio, más de lo que...
Negoció la mitad de su premio, ¿eh? Que no, si perdías, fío. También te lo llevabas.
Y además,
¿no?
Claro, oye, si tú en directo le dices a uno de los concursantes, le dices, si gano, la mitad de mi premio va para ti.
Es que yo no dije eso.
¿No dijiste eso?
No.
¿No dijiste eso?
No.
Fue un conchabeo como lo del Atleti y el Barça, Juanma.
Tampoco, esto fue una cosa como Griezmann, que quizá alguien pudo meter la pata, pero nadie la metió. ¿Qué ha pasado con Griezmann, don Juanma?
Bueno, escúchame, vamos al lío. Vamos a ver. Oye, por cierto,
este es, ya hay fútbol toda la semana, sí, sí. Pero estamos, es el primer partido de la jornada 17,
uh-huh, del que acaba el sábado, o sea,
campeonato nacional de liga. Alguno pensaréis, bueno, pero esta puede ser la última jornada. No, la última jornada era la del Málaga de ayer, de la 16ª, y este es el primer partido, Levante Leganés, de la 17ª jornada de liga, que termina el sábado, entre otros, con el partido que a la 1:00 p.m. van a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Está terminando el partido, Levante 0, Leganés 0. Queda, pues, 1.5 minutos aproximadamente de tiempo. ¿Qué pasa con Antoine Griezmann? Oh, amigo mío. Esa es la pregunta del millón de dólares.
Será de un poquito más. Un millón. Ojalá fuera de $1,000,000. Menudo chollo.
¿Qué pasa con Antoine Griezmann? David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, ojalá fuera 1,000,000, pero son 100 los que tiene que pagar el Barcelona por
Griezmann.
No, Griezmann.
Al contrario.
Bueno, para usted, David, claro, ojalá fueran 200.
Claro, no, al contrario. Sí, bueno, tú, eso dices pensando en Marsal Llorente, pero tú como colchonero, claro, a ti te gustaría que fueran 200 millones.
Bueno, a mí me gustaría que en el equipo estuviesen jugadores que quieren estar en el equipo. Entonces, amigo, a partir de ahí, pero amigo, claro, es una petición muy muy antigua en este fútbol moderno. Claro.
En el que no, en el que, como bien dijo, y me limito a citar al presidente del Atlético de Madrid, no existen los sentimientos.
Sí, y los jugadores juegan donde quieren jugar, que es otra cosa que también se puede atribuir a esta negociación entre la familia de Griezmann y el Barcelona, aparentemente.
Ajá. Bueno, está la situación complicada, porque ayer nos quedábamos en el capítulo de ayer, contábamos que todo esto tenía la pinta de que efectivamente el Atlético de Madrid se iba a ver un poco forzado, un poco entre la espada y la pared, porque habrá aficionados del Atlético de Madrid fundamentalmente que digan, pero vamos a ver, o sea, usted consciente que un club, por mucho que sea club hermano, como el Barça, nos quite o venga aquí a decir que está interesado en nuestro jugador franquicia, haga usted algo. No hay una reclamación popular, nadie se fue al Metropolitano a pedirlo, pero en realidad había un sentimiento de que eso había que hacer algo, ¿no? Y por eso el Atlético de Madrid se ha quejado, no ha denunciado al Barça, ¿no, David?
Sí, bueno, es una queja formal a la FIFA por el tema de la negociación con la familia de Antoine Griezmann. El Atlético de Madrid lo que dice es que a ellos les constan varias comunicaciones con el entorno de Griezmann, con la familia, uh-huh, y que eso, mucho hace que el código 18.3 del código de transferencias de futbolistas que tiene estipulado la FIFA, pues el Barcelona se la ha pasado por el Camp Nou. Es decir, tienes que comunicar por escrito al club en cuestión, en este caso el Atlético de Madrid, que tú vas a iniciar unos acercamientos con la familia, el entorno, la gente o el jugador de su equipo, en este caso Antoine Griezmann. Eso, según el Atlético de Madrid, no lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona, pese a que hay una buena relación entre ambas entidades, y por eso pone esa queja formal a la FIFA. El Atlético no pide sanción en la queja formal, pero la FIFA, por supuesto, puede sancionar, porque el incumplimiento de ese código 18.3 más otros tantos, también del código de transferencias de futbolistas, hace que el Barcelona tenga ahora mismo peligro de sanción.
Bueno, claro, incluso he llegado a leer por ahí que podría ser sancionado con 2 ventanas de fichajes. Claro,
Otra vez.
Los madridistas, sí, estamos aquí comiendo pipas. Estamos
ya
aquí.
Le pasó una vez, y según me he ido informando, por ejemplo, a la Roma le pasó con el caso de Messi.
Ahora se nos lo va a explicar el profesor Palomar. Desde Barcelona, ¿cuál es la visión de la jugada? Marsal, la visión de la jugada. Marsal Llorente, buenas noches. Bonanit, esto está controlado, esto no, aquí no hemos hecho nada, esto no.
Sí. Desmentido por parte del club extraoficialmente, no ha hecho ninguna nota, simplemente considera que no han incumplido ninguna normativa y que no hay ninguna negociación formal con Griezmann. El Barça además recuerda que en caso de que le abrieran expediente, el denunciante, en teoría el Atlético de Madrid, como dice David, solo es una queja, no es una denuncia, uh-huh, debería demostrar que hay una propuesta formal o una negociación con documentos por parte del Fútbol Club Barcelona. El Barça considera que no está negociando con nadie, sí que puede haber alguna cena, alguna comida, pero eso no es una prueba de que haya una propuesta formal ni una negociación.
No, es una comidas o cenas, pues para hablar de pues eso, de pues ¿qué vas a hacer en Navidad? Pues mira, pues si tienes pensado irte a Francia, pues no, mira, me voy a quedar aquí con la familia. ¿Y a ti te gustan más Papá Noel o los Reyes Magos? Bueno, pues es para eso, ¿no?
¿Carne o pescado? Oye,
que, claro, carne o pescado. ¿Qué
igual los padres de Griezmann tienen un aeropuerto y como hace Fingers, Bartomeu hace Fingers, pues igual...
Correcto, naturalmente que sí. Profesor Alberto Palomar, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted escuchó la entrevista que mi compañera Mónica Marchante le hizo a Guillermo Amor?
Pues no, no pude escucharla. He leído algunos fragmentos en la prensa de hoy y en algunos confidenciales, pero no he podido verla.
Mire, escuche, por favor, profesor, y así tiene usted más materia sólida a la que poder agarrarse.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones... Lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera, que salen aquí, que se comentan allí, que se escriben allá, y eso es inevitable en el mundo del fútbol. Y como a lo mejor en el caso de Griezmann, pues también hay muchos jugadores pues que a lo mejor se puede estar hablando y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, pues hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Profesor Palomar, técnicamente hablando, desde el puro punto de vista legal, ¿hay alguna diferencia entre que el Atlético de Madrid se queje formalmente ante la FIFA y que denuncie al Barça ante la FIFA?
Bueno, yo creo que lo que sí hay una pequeña diferencia, que la denuncia en principio les constituye o intenta constituirles en parte en un expediente y por tanto intentar llevarlo hasta el final, mientras que yo creo que la queja es, digamos, una admonición formal de que pueden estar produciéndose circunstancias, que lo que hace es que sea la FIFA la que tenga que investigar, que dicho sea de paso me da la sensación de que investigará muy poco, ¿no? Porque las buscará como todo el mundo que las pruebas se las lleven encima de la mesa, ¿no?
¿Le parecería una prueba suficientemente solvente este sonido que acaba usted de escuchar de Guillermo Amor o no?
Bueno, yo creo que es una prueba solvente, pero yo creo que aquí hay que tener en cuenta alguna cosa complicada, ¿no? Primero, alguno de sus compañeros decía que hay algún precedente. Primera reflexión, los precedentes nunca han sido en un mismo país. Uh-huh. El de la Roma era para la compra o para la referido a la Premier League, con lo cual nunca ha habido un precedente. Y segundo, en otros países no existe el decreto 1006, uh-huh. En España sí. Entonces la primera característica es que en España mañana Griezmann podría ser jugador del Barcelona. Bastaría con depositar la cláusula. Entonces, claro, parece un poquito extraño que tú puedas contratar a un jugador y sin embargo no puedas preguntarle si quiere ser contratado. Y eso, digamos, técnicamente es un poquito difícil, que no haya una prenegociación para algo que podría ser una compra definitiva, ¿no? Eso ocurre en España porque el 1006 admite que los clubes se paguen que los jugadores directamente paguen la cláusula y por tanto se desvinculen del club de origen y se vinculen a otro en alguna de las ventanas, que por cierto este es un mes de ventanas, ¿no? Entonces, bueno, este precepto que alegan es un precepto que es dudosamente aplicable, porque el párrafo tercero del artículo primero de ese mismo reglamento parece con toda claridad que viene a decir que solo regula las relaciones y que solo regula las transferencias allí donde los estados nacionales no tienen otra regulación compatible con el reglamento FIFA. Y a continuación dice, y estos son los preceptos que necesariamente tienen que recogerse. Bueno, es que en el caso español esos preceptos están recogidos, pero por tanto hay una legislación española que acompaña a la legislación FIFA solo en lo que se refiere a las transferencias estrictamente nacionales. Entonces, yo creo que es un tema, desde desde luego novedoso esto de que dos nacionales acudan a un tercero en relación con las molestias en su contratación. Segundo, que si lo viéramos de conjunto sería bastante difícil pensar que alguien que mañana puede contratar, sin embargo no puede negociar, ni siquiera aproximarse para ver si aquel sujeto al que quieres contratar quiere venir a participar en tu club. Y tercero, que yo creo que en fin, lo que estamos es básicamente ante una partida que no sé si es estrictamente jurídica, ¿no?
Profesor, agrava desde el punto de vista del Fútbol Club Barcelona el hecho de que, porque decía usted, hay precedentes sí, pero no entre dos equipos de la misma nacionalidad, de la misma liga. Agravaría desde el punto de vista del Barça el hecho de que el Barça sea líder, el Atlético de Madrid sea segundo y ambos equipos estén compitiendo por los mismos objetivos deportivos, o eso no tiene nada que ver.
Bueno, no necesariamente. Es decir, aquí, si finalmente se reconoce la jurisdicción FIFA, que insisto, está bastante dudosa por la influencia que tiene el 1006 en España, si finalmente se produce la aceptación de la jurisdicción FIFA, habrá que entrar en el análisis de la prueba. Entonces, yo no sé si las palabras de Guillermo Amor son definitivas, si Atlético de Madrid puede probarlo, si estos contactos con terceros, le sugiero que otra vez nos recordemos lo que ya pasó con Vitolo, ¿no? Cuando al final resulta que alguien lo que había contratado es con el padre, ¿no? Bueno, pues esto en pura técnica jurídica exige un poder de representación.
Lo que pasa, profesor, es que a mí me da la sensación, ¿eh? Esto no es información, es pura opinión. Yo creo que el Atlético de Madrid está en la jugada. El Atlético de Madrid retiene a Antoine Griezmann, no voy a decir que en contra de su voluntad, pero le dice, oye, mira, no podemos fichar porque nos han sancionado, quédate esta temporada, ya veremos en la próxima de tratar de facilitarte las cosas. El Atlético de Madrid, mientras el Fútbol Club Barcelona toca, entre comillas, al entorno de Griezmann, mira hacia otro lado y silba el puente sobre el río Kwai. Y entonces lo que pasa, lo que levanta la liebre es precisamente, son precisamente las declaraciones de Guillermo Amor a Mónica Marchante. ¿Qué pasa? Que ellos no dicen que denuncien o que se quejen, perdón, formalmente ante la FIFA por las denuncias de Amor. No, David, lo que dicen es que les consta que ha habido contactos con el entorno del jugador, ¿no?
Sí, eso es lo que alega el Atlético de Madrid, que ellos tienen constancia de que se ha hablado con el entorno.
Claro, o sea, que yo interpreto que el Atlético de Madrid era conocedor de que efectivamente estaba habiendo contactos y que al margen de esas declaraciones de Guillermo Amor, efectivamente ellos podrían tener, aportar pruebas en el sentido de que ha habido esos contactos, ¿no? Creo yo que esa
sí,
es la
ellos
situación.
Entienden que además desestabiliza no solo a la afición, lógicamente, sino al equipo en sí, que el equipo puede que no todo el mundo se lleve bien con Griezmann como para saber a qué equipo va a ir y le pueden mirar con cierto recelo si hay un Atlético de Madrid-Barcelona en la final de Copa, por ejemplo. Es decir, puedes mirarle con otros ojos. No, oye, ¿vas a ganarle al equipo donde vas a jugar el año que viene?
O en Liga, si los dos equipos siguen jugándose el campeonato. ¿Qué le parece, profesor, esto?
Bueno, me parece bien, pero insisto en un argumento. ¿Y si las negociaciones fueran para que se fuera ahora, en esta ventana? ¿Nos parecerían entonces mejor? ¿Sería otro el planteamiento? Sería razonable, ¿no? Es decir, que si tú vas a contratar a alguien depositando su cláusula en este momento, pudieras tener negociaciones. ¿Esas negociaciones desestabilizan? Exactamente igual. ¿Serían permitidas con la legislación española en la mano? Sí, porque vas a contratar a un jugador y razonablemente tendrás que pedir su consentimiento. Entonces aquí, lo que efectivamente cuando hablábamos de opinión y no de información, probablemente lo que distorsiona todo es que estemos hablando de una salida, no en esta primera ventana, sino en una segunda ventana, y por tanto que estemos hablando de un precontrato, que eso es lo que la FIFA intentó prohibir, ¿no?
Buenas noches, profesor. Vamos a ponernos en caso de que, aunque el Atlético no haya denunciado, fuera FIFA la que decidiera actuar de oficio y denunciar el caso. Digo porque, como se está hablando de esa posibilidad de que le caiga una sanción al Barcelona de dos ventanas de fichajes, el caso Mexes, que es al que se alude, de 2005, lo que sanciona FIFA es que el OSER denuncia que Mexes ha firmado ya su nuevo contrato con la Roma mientras tiene contrato en vigor. Sí, sí. Eso marcaría una diferencia sustancial con este caso, donde Amor, por lo menos, no ha reconocido que haya nada firmado entre el Barcelona y Griezmann, ¿no?
Claro, en eso lleva toda la razón. Ese fue el problema, ¿no? Y de hecho, cuando el asunto fue conocido por el TAS, si no recuerdo mal, la sanción fue reducida. Pero es que hay un dato muy, muy diferente, y efectivamente usted se acaba de dar el clavo, ¿no? No es lo mismo suscribir un contrato contra la norma que iniciar las conversaciones de algo que, digamos, insisto en el argumento para que se entienda, podría mañana ser posible. Es decir, que las negociaciones, entre comillas, lo único que buscan es el consentimiento del jugador, pero es que el consentimiento del jugador válidamente se podría producir en el mes de diciembre. Otra cosa es que, por eso decía antes que lo que distorsiona este caso es que la contratación de la que estemos hablando sea a partir de junio, porque entonces sí se parecería al caso de la Roma.
Claro, claro.
Entonces sí sería, bueno, un contrato.
Profesor, eso lo sabremos en el momento en el que se cierre este mercado invernal y Griezmann continúe en el Atlético de Madrid.
Pero en todo, claro, caso, en todo caso, el error o el defecto de forma sería muy parecido independientemente de cuál ventana usemos, porque de lo que se puede quejar el Atleti es que él debería tener conocimiento previo. Que es una de las cosas de las que él se queja, que el Barcelona no se ha comunicado formalmente con el Atleti para reconocer el interés por el jugador, que eso sí sería un paso previo obligatorio.
No, pero creo que no, ¿no, profesor? Porque bueno, si tú depositas la cláusula, no tiene por qué haber... Hombre, el conocimiento previo yo creo que es un trato de caballerosidad, de elegancia, ¿no? Pero realmente, si tú quieres ir por las bravas, pues pagas y te vas.
Déjame decir que por ejemplo, el Barça...
Perdón, que digo que está pensado básicamente en los, digamos, en el procedimiento FIFA. O sea, en el procedimiento FIFA, en teoría, tú tienes que anunciar el que has iniciado negociaciones con otros, solo puedes hacerlo en los 6 últimos meses de la terminación del contrato, etcétera, etcétera. Pero insisto, ese es el reglamento FIFA en las relaciones transnacionales. Pero cuando tú lo intentas aplicar en España, mañana tú puedes coger el dinero, pagar la cláusula y a continuar. Es libre.
Sí.
Es más, es libre en cualquier momento de su vida, con independencia de que pueda jugar o no. Es decir, que ya nos ha pasado, que ya hemos visto alguno que ha tenido que esperar algún periodo de juego, ¿no?
Marsal, querías apuntar algo, ¿no?
No, sí, que desde el Barça también esgrimen que esta conducta de contactar con los jugadores que tienen cláusula de rescisión, es decir, un precio a su libertad, se produce constantemente. Es decir, el Barça, por ejemplo, también se marchó Neymar y el PSG en ningún momento se dirigió al FC Barcelona y Neymar no estaba en los últimos 6 meses de contrato. Y luego que es muy difícil probar que hay una negociación o una propuesta formal cuando no hay documento de por medio, ¿no? O sea, el Barça está bastante tranquilo.
Cuando no hay poderes. Y cuando no hay poderes, porque aquí el gran problema es, bueno, la familia ha negociado en nombre del jugador. Bueno, pero en nombre del jugador solo negocia el propio jugador o quien tiene poderes de representación.
Claro.
Es decir, que lo que ocurre en el entorno de mi familia a mí no me vincula jurídicamente.
No, pero en este caso, profesor, sí creo que... ¿No, David? El entorno...
De la hermana es representante.
Claro,
hermana,
el entorno familiar, claro, David, no de Griezmann igual. Es además el entorno...
El representante legal.
Eso es.
Sí, pero no, pero ahí hay un pequeño detalle porque Griezmann rompe con su antiguo agente hace unos meses... y luego dice que, bueno, es que no hay constancia si jurídicamente la familia o quien ejerce de representante o quien ayuda a Griezmann es oficialmente representante, como por ejemplo el caso del Cholo Simeone es su hermana. Claramente, jurídicamente la hermana negocia. En este caso, el tema de Griezmann no está del todo claro, porque él nunca lo ha dejado claro. Él dice que ya no tenía la gente de antes y luego no se ha dicho nunca exactamente quién es el que le lleva más allá de quien pueda acompañar, apoyar o tener interés en el futuro de Griezmann.
Pepe.
Que también el matiz nunca lo han dado ellos.
Cierras tú, venga.
Una pregunta para el profesor. Para poner ya claros los papeles en este Belén de quién es virgen y quién es pastorcita, ¿cómo funciona el IVA entre dos equipos del mismo país?
¿Cómo funciona el IVA?
Sí, porque aquí esto va, supongo que al final es lo que va a dilucidar cuál es la postura real del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid se siente que esto es un fichaje hostil, pues evidentemente tendrá que hacer lo que hacía el Atlético de Bilbao, que es lo graba con el IVA y aquí se paga hasta la última peseta. Entonces, ¿eso funciona de esa manera o no?
Bueno, hay una contestación ya a una consulta vinculante de la Agencia Tributaria en materia de IVA, que yo creo que se hizo finalmente también en el tema de Vitolo, para saber si la cláusula la pagaba el jugador o la pagaba la entidad. Uh-huh. En un caso no son servicios profesionales, sino servicios laborales, en otro eran servicios profesionales, y más o menos lo que parece que hemos llegado todos a un acuerdo, incluido Hacienda, es que no hay IVA en una transacción de depósito de la cláusula de rescisión, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, sí, profesor.
Es una indemnización laboral, ¿no?
Exacto, de esa naturaleza.
Profesor Palomar, usted no escucha a Marsal, que Marsal está tratando de salvar al Barça. Nosotros lo que queremos, usted y yo, es que sancionen al Barça, ¿no? Pues es de lo que se trata.
No creo que el profesor.
¿No?
A mí el Barça me da igual, no me parece ni bien ni mal.
Juanma, esta animadversión que tienes al Barça solo la tienes tú, no la tienes tratar.
Solo la tengo yo.
Y más en estas fechas me parece un poco.
Solo la tengo yo. Bueno, en fin,
yo creo que estaba muy bien definido esto de que en el fútbol hay pocas emociones, al final hay mucho negocio. Entonces, aquí lo que estamos hablando en realidad es de una transacción económica y
No estoy yo convencido de eso, profesor Palomar, al final, si el Atlético de Madrid, iba a decir, al principio del programa decía que pide amparo, no, ha pedido amparito, es un amparo pequeñito. Si lo que pide es amparo ante la FIFA, lo hace yo creo que un poco forzado, porque en el club, quien sea, Cerezo, Gilmarín, quien sea, entiende que hay un sector de aficionados cabreado ante la pasividad de sus responsables.
Juanma, si en vez de Griezmann fuese Gaitán, que la gente quiere que se vaya del Atlético de Madrid, te aseguro que el Atlético decía, ah, sí, están negociando, perfecto, nada, cuando acabe la negociación, claro, que dejen el dinero y fuera.
Y también te digo lo que te dije ayer, y ya aprovecho para decírselo al profesor Palomar, desde luego, si hubiera sido en vez de Guillermo Amor Emilio Butragueño el que dijera, sí, estamos, o sugiriera que el Real Madrid está en contacto con Antoine Griezmann, no habrían esperado en el Atlético de Madrid hasta el martes. Ese mismo sábado fue cuando hizo las declaraciones, el domingo, ese mismo domingo por la noche, rugiría la marabunta, profesor Palomar.
Sí,
eso
lo
ya
que
se lo digo.
Que, bueno, yo que soy buen amigo de Emilio, ahí tenemos que apreciar la veteranía de Emilio.
No. También le digo yo que quiero mucho a Emilio Butragueño y además le veré mañana en la comida de Navidad del Real Madrid. Le digo que en esa no le van a pillar.
Por eso digo.
Porque Emilio Butragueño,
dos palabras seguidas,
Emilio Butragueño, cuando se ducha, el agua no le cae.
Claro.
O sea que no le van a pillar en esa. Profesor Palomar, un placer, como siempre, charlar con usted, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias.
Si no hablamos antes, que tenga usted una feliz Navidad, salida y entrada de año. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Fenomenal, gracias. Buenas noches.
David, ¿algo más?
Sí, bueno, mañana es la comida del Atlético de Madrid con
¿también?
La prensa.
Para comer todo el mundo. ¿Cómo vivís los periodistas deportivos? Venga, a comer, venga, vamos.
Siempre hace un canutazo en una reunión con los periodistas, como solemos llamarlo nosotros, Enrique Cerezo, a la puerta del sitio donde nos van a invitar a comer, y ahí sacaremos algo de Enrique Cerezo. Bueno,
ya te digo yo que no.
Puede que diga...
Ráscale tú, David, porque le rascan poco a don Enrique.
Ya te digo yo que no hace canutazos. Vacila al personal.
Sí.
Enrique Cerezo, fundamentalmente, a lo que se dedica es a vacilar al personal. No hace canutazos. Tú le preguntas, utiliza el famoso sistema Ollendorf de comunicación, según el cual tú le dices, presidente, qué buen día hace, y él te dice, me he comprado unos zapatos de color negro. Ya está.
Sí, o te habla de cualquier otra cosa, claro, o te dice que no conoce a Antoine Griezmann.
Bueno, eso es.
Una vez que no conocía a Jackson Martínez.
Pues bueno, pues escucha, tiradle. ¿Tirad a puerta? A ver si marcáis gol.
No, o sea, a puerta vamos a tirar, pero bueno, lo que pasa es que es mejor que Oblak. Pero bueno, oye, vamos a intentarlo, a ver si no bloca bien la pelota y cogemos el rechace.
Sí, porque además es que no le hace falta ni rechazar, echa el balón fuera con la mente, le echa fuera.
Sí.
Muy bien, gracias, David.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Marsal, antes de dejarte escapar, huir del programa, ¿alguna novedad de cara al partido del sábado importante que tengamos que saber o no?
No, que la alineación está prácticamente perfilada, simplemente con la duda de si
Dembélé.
Dembélé no llega. Semedo o Sergio Roberto en el lateral derecho. Sí, en principio a la afición le gusta mucho más Sergio Roberto, pero Semedo es más defensivo para tapar a Marcelo quizás.
Semedo, estáis cagaetes.
Bueno, no hay que olvidar que Barcelona se va con un empate al Bernabéu y...
Pues yo no estoy hablando de puntos, yo digo que el Barça viene con Dodetis al
mejor
al Bernabéu.
Semedo que Sergio Roberto.
Marsal.
De los tres resultados posibles, dos le valen al Barça, el empate o la victoria.
No, incluso la derrota sería, le sirve.
También.
También
y
le sirve.
Sería prácticamente la sentencia a un Madrid muy irregular.
En esa línea de Dodotis va a ir tu artículo del Mundo Deportivo del jueves, interpreto, quizás.
No. Voy fuerte.
¿Vas fuerte? ¿Pero sí. En qué sentido? ¿Puedes avanzar algo o no?
Humillación en el Bernabéu.
¿Humillación en el Bernabéu sería el titular?
No seas claro. Tan duro con el Barça, Marsal.
¿Pero así lo vas a titular,
no
Marsal?
No va a ganar tantos.
¿Eh?
Si el Barça gana 14 puntos, ¿te parecen pocos?
Pero escucha, pero
de
así...
17 jornadas.
¿Pero así vas a titular? ¿Humillación en el Bernabéu?
Me lo tengo que pensar, pero va a ir por ahí.
Pero es lo que te mola a ti, ¿no? Te molaría, ¿no? Eso. ¿Eh?
Siempre claro.
Yo igual mañana escribo en Marca algo de Dodotis. Mira, me está surgiendo la idea. Pero bueno, no te quiero decir nada porque luego copias. He notado yo que dijo cosas ingeniosas y al día siguiente digo, coño, Marsal Lorente
curiosamente aparece
se lo apropia en el mundo deportivo.
Me inspiras.
Pero, o sea, no ya, si quieres ingenio, contrátame, claro, pero no tengas a gente ahí que lee mis artículos y luego se los apropia. Bueno, sí. Marsal, un placer, amigo mío.
Oye, y otro día con la cena de Navidad avisáis, cojo el AVE, vengo, ¿eh? Ya he visto por ahí que la habéis celebrado hoy.
La pela es la pela, anda que me llamaste tú para ir a la del Barça.
No, es que te tiene que invitar el Barça, no invito
pues
yo.
Pues aquí
no
sé es qué. Igual, te tiene que invitar el Madrid.
No, digo,
se refiere a...
La redacción de radio. De
¿a cuál, a cuál?
A la redacción de radio de deportes que habéis ido, ¿no?
A Casa Paco. Magnífico, Casa Paco. Magnífico cocido. Magnífico.
Tú dilo más, a ver si...
Extraordinario cocido, sí señor, muy bien. Pues hombre, si hubiera sabido que te querías venir, yo te habría invitado... a escote, o sea, pagando cada uno lo suyo. Que luego decís eso de España nos roba. No, aquí pagáislo cada uno lo vuestro y Dios en la de en casa de todos. Venga, adiós Marsal, gracias.
Un fuerte abrazo.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Vamos a dar Artifin a Griezmann, ¿no? A lo mejor no se lo ha tomado en los últimos días. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C y cúrcuma. Y cartílago de tiburón también. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y hay que decirle a Griezmann que en la parafarmacia del Corte Inglés también, que lo tiene en Madrid. Uh-huh. Bueno, en todos los sitios de España.
José,
cuéntame.
¿Ha protestado? Es que no lo sé, de verdad, porque luego me he perdido las entrevistas al final del partido, pero ¿ha protestado hoy el entrenador de Valencia por los arbitrajes o...?
No. Al final del partido yo no he visto a Vidorreta, no ha salido en plus. Ha salido Walter Tavares, ha salido, ¿sí?, Pablo Lasso, pero no he visto a nadie de Valencia.
O sea, pero Vidorreta no tenemos comunicación de que haya emitido una... ante ACB una queja formal por el arbitraje de hoy.
No,
ACB no,
momento no,
Euroliga.
Era Euroliga.
Euroliga, sí. Ante Euroliga no ha protestado, ¿no?
De momento no nos consta.
Porque Doncic está... bien expulsado desde mi punto de vista, ¿no?
Desde mi punto de vista, la antideportiva... A ver, si quieres empezamos desde el principio.
¿Sí?
La antideportiva, para mí, es antideportiva, pero sí. Hay un matiz. Si ellos pitan antideportiva de Tibor Place.
Eso es.
Y si tú revisas esa jugada, puedes revisarla para decir si es antideportiva o si no es antideportiva. Exacto. Lo que no puedes es cambiar la falta. Correcto. Ahora, viendo la repetición, para mí es falta antideportiva de Luka Doncic. Sí, hay que decirlo. Pero no se puede pitar falta antideportiva de Luka Doncic.
Pero hay dos, ¿no?
Sí, sí, claro. Y luego le pitan la técnica, que para mí es una barbaridad.
Bueno, pues a eso es a lo que me refería.
Es injusto el global para mi gusto, pero la antideportiva de
Claro, pero a eso es a lo que me refería. Doncic, que habitualmente es un chico, pues eso, pues si tiene hasta coloretes. Es...
Sí, ese sí.
Yo creo que ha estado pardillo hoy, ¿eh? Pero aún así es muy injusto.
No, pero también se le han colocado a Felipe Reyes igual. O sea, que es que el problema
sí,
bueno, es que
Rafa
este,
Martínez,
nuevo,
sí, es verdad,
este
sí.
Nuevo sistema o esta nueva técnica basada en la gestualidad del jugador es tremendamente peligrosa. Bueno, porque esa interpretación del árbitro, hay muchísimas de las veces el propio jugador se está recriminando a sí mismo sin mirar a nadie, diciendo, pero ¿cómo lo he hecho tan mal?
El otro día también le castigaron con una antideportiva a Rudy, cuando yo creo que podía interpretarse
estaba
que
diciendo,
estaba...
pero cómo soy tan burro.
Eso
y tal.
Es. Podía y encima, interpretarse eso.
Y encima de espaldas. O sea, claro. Ya llega un momento en que, claro. En que van a tener que sacar pantalones con bolsillos para
mí,
poder meterse la
por
mano.
Por el lenguaje no verbal, para mí no es antideportiva en la vida. Es verdad que él se toca el escudo y le dice a Guillem Vives te gustaría estar aquí, algo así. Para mí eso no puede ser técnica. Pero hay un matiz. El árbitro que se la pita es esloveno. No sé lo que ha dicho Luka Doncic, está hablando en castellano porque está dirigiéndose a Guillem Vives, pero igual ha dicho perro judío en esloveno, yo no lo sé.
Sí, y luego en el lenguaje no verbal, ¿qué te ha parecido el lenguaje no verbal de Doncic cuando se ha retirado al túnel de vestuarios? por el túnel de vestuario.
Bueno, estamos poco acostumbrados a verle tan caliente, ¿no? Y yo creo que él, que es un tipo muy listo, pues sabe que se ha equivocado y estaba muy frustrado y por eso iba pegando esas patadas al túnel de vestuario y tal, ¿no?
A lo que a mí me importa, ¿esto le aleja de irse en el número uno del draft el próximo verano del Real Madrid o no?
Yo creo que no.
Pues, aunque le alejara, daría lo mismo porque sería el 3.
Me parece que no, me parece que no.
Escúchame una cosa, cuando le han expulsado a Doncic, que te diga Dani Blanco, le he dicho, el Madrid gana por 15.
Sí, pero cambia muchas veces la...
El Madrid gana por 15. Porque es que, o sea, despiertas a la fiera.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
La fiera está dormida, pues despiertas a la fiera. O sea,
sí, vamos fíjate, a estar... hoy el Real Madrid ha jugado la segunda parte, ¿sí?, sin su quinteto titular.
Claro,
sin
claro.
Sergio Llull, bueno, Luka Doncic, Rudy Fernández, claro. Gustavo Ayón y Anthony Randolph. Tremendo. Y además, de bote, Ognjen Kuzmic. Claro. Tremendo.
Te pido, por favor, una cosa, José Manuel. Sigamos esa pista, vamos a seguir a rastrear los pasos de Vidorreta las próximas 24 horas, a ver si es posible que encontremos alguna declaración de un entrenador que esencialmente es quejica, es muy protestón, llora mucho. Bueno, pues vamos a ver si Vidorreta tiene que decir algo del arbitraje de hoy, si se queja.
Estará muy enfadado, pero con su propio equipo. Porque hoy él, desde luego...
Era un día para hincarle el diente. Era un día para hincarle el diente al Madrid.
Si no le metes mano hoy al Madrid, no se la metes.
Como el sábado. 9 derrotas seguidas de Valencia en Euroliga.
Claro, sí. Pero es que es el león blanco. Ya es no que hay, es
lo tiene,
complicado.
Lo tiene en chino. Para
oye, muy rápidamente, porque está José Félix Díaz escuchando ya. Oísteis, por supuesto, el show de Villar, ¿no? Pues que había que poner una música de Benny Hill. ¿Eh? Y que sale Villar con el sombrerito, lo oíste.
A mí, ¿no? A mí lo que me da vergüenza es la caspa que transmite. Ajá. Esto. O sea, en un
pues sí,
siglo XXI, en el que una liga en la que juegan equipos de 800 millones de euros de presupuesto, uh-huh, que tengamos todavía estas cosas de hace tantos y tantos años, hay que quitárselo encima cuanto
bueno,
antes.
Bueno, yo ayer sugería que esto era una llamada de Ángel María Villar a su primo de Zumosol. Pero lo que escribe hoy, lo que apunta hoy José Félix Díaz en el diario Marca es que Infantino, que es el primo de Zumosol de Villar, lejos de estar satisfecho con lo que pasó ayer, está muy cabreado. José Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal a todos?
Es así, ¿no?
Sí, a ver, lo que no quiere FIFA y lo que no quiere Infantino es que sea utilizado como un arma arrojadiza, como el típico ariete aquí en las guerras medievales, para llevarse por delante al fútbol español. No, ni mucho menos. Esto parte de una denuncia que todavía no se sabe muy bien el origen, que muchos círculos apuntan a Ángel María Villar y su grupo de colaboradores cada vez más reducido. Uh-huh. O sea, no os imagináis cómo. Uh-huh. La FIFA simplemente tiene que actuar, tiene que poner en marcha un protocolo y con ese protocolo, pues bueno, lo primero que ha hecho ha sido hablar con el Consejo Superior de Deportes, han cerrado una visita para dentro de unos días para examinar el posible problema sobre el terreno. Pero de ahí que se ha utilizado para las guerras intestinas de Villar con el resto del mundo del fútbol español, pues no lo consienten y no quieren que la afición española tenga esa imagen de que Infantino venía aquí a amenazar, sino simplemente si vienes a ver, a analizar lo que sucede y ya está, pero que no se ha utilizado el nombre de la FIFA para otro tipo de batallas y eso es lo que no ha sentado nada bien por Zurich, por la sede de la FIFA, porque creen que no están siendo justos con el talante dialogante de Gianni Infantino.
Porque además, José Félix, yo interpreto que en FIFA dan por amortizado ya Villar, ¿no?
Bueno, en FIFA y en UEFA, o sea, eso tenerlo claro. Hay un detalle que me contaron hace unos días, que Villar dimite 5 minutos antes de que la expulsión de FIFA, y recuerdo que dio una carta cuando todavía estaba en Soto el Real, con un fin, salvar también una rica pensión que hay por sus 25
claro,
años
claro, claro,
en FIFA.
Claro.
Si era expulsado, esa uh-huh, esa pensión quedaba en suspenso
claro, claro,
a la espera de un dictamen de un juez, pero bueno, él se adelantó, dimitió de su cargo de FIFA y UEFA y bueno, camino libre.
Claro,
en UEFA,
claro,
que yo sepa, no tiene ese tipo de pensión, ese rango, por lo menos de asegurarse lo que queda de su vida. Y bueno, pues a partir de ahí ha habido una serie de movimientos, porque como bien habéis visto vosotros, no ha dimitido en la Federación Española, así que dimitió en UEFA y FIFA, pero sí que le dan por amortizado, le dan ya por acabado, y de hecho, tanto en reuniones de UEFA como FIFA, me han confesado que se han sentido aliviados con su ausencia. Es cierto que a nivel personal tenía buenas relaciones, pero a nivel institucional, pues dificultaba su manera de ser, dificultaba decir las mismas.
El sonido no es muy bueno, José Félix, pero ya la última que te hago. Hablabas del entorno cada vez más reducido y decías, no os podéis imaginar hasta cuánto de reducido, que me imagino que serán Villar y Gorka Villar. El entorno es Gorka Villar y el propio Villar de Villar.
Mira,
¿Y Padrón?
Pues no sé yo, porque comparando también tuvo sus más y sus menos en los últimos meses. Mira, yo te puedo decir que Larrea, a través de los, o sea, perdón, los presidentes territoriales, que eran su bastión, le han pedido a Larrea que le dijera que no volviera a pisar la federación. Con eso te digo todo. Uh-huh. O sea, la última visita suya fue la que yo fui testigo hace 3-4 semanas. Bueno, pues iba allí por ahí como, pues como Atila, ¿no? Como, como su posesión, su dominio, y realmente ponían un aprieto a empleados, ponían un aprieto a federativos y ponían sería un aprieto a ejecutivos de UEFA y FIFA que había ahí, porque era un congreso de derecho deportivo. Bueno, pues le han dicho que por favor que se abstenga de ese tipo de visitas, porque no conducen a nada. Y yo creo que ahora mismo José María Villar está cada vez más solo, y realmente, te lo digo, ha sido un dirigente que ha hecho muchas cosas buenas, otras cosas muchísimas malas también, pero yo creo que hay que saber dar un paso atrás y retirarse a tiempo, y no lo están sabiendo hacer ya.
Ayer le preguntaba a Luis Rubiales, que por cierto ha presentado hoy su candidatura, si se daba por aludido cuando a lo largo de este show de Ángel María Villar se refería a que estaban tratando de dividir a los presidentes de las federaciones territoriales. Bueno, no están divididos, como dice José Félix Díaz. Todos o casi todos los presidentes de federaciones territoriales le han pedido a Ángel María Villar, o a Larrea en este caso, que Villar no vuelva a pisar la federación. Muy bien. Infantino, que viene a España a primeros de mes, ¿no? El mes de enero.
Tengo entendido que sí, no hay una fecha cerrada todavía concretamente, pero sí vendrá, y de verdad que nada que tiene que ver con el pasado de aquella visita del 2008 de Josep Blatter, cuando dio una rueda de prensa en el Bernabéu, acordaros. Y dijo bien claro que o se rectificaba o rectificaba el gobierno, España se quedaba sin, no sé si era sin Eurocopa, en ese caso era sin Eurocopa, era un enfrentamiento de Lisabeski abierto contra San María Villar. El talante es muy diferente, él quiere el fútbol español, de verdad, o sea, ha estado aquí viviendo, y no es que no haya amenaza, hay un protocolo abierto, pero nada más, hay un algo informativo. Y que no vea la gente en Infantino luego del pasado, porque yo creo que este fútbol nunca se puede decir, nunca le puede poner la mano al fuego, pero este fútbol nada tiene que ver con el del pasado, de verdad.
José Félix, gracias, amigo mío.
Un placer, un abrazo, chao.
Un abrazo, cuídate. Pues nada, cada vez habláis menos en este programa.
No, es que esto de Villar es interesante. Al final es el como la abeja que acorralada que te clava el aguijón sabiendo que va a morir, ¿no? El otro día es la última arremetida de un tipo que está acusado de corrupción, de administración desleal, de apropiación indebida, de falsedad documental, de cosas muy serias, de delitos muy graves, y pues lo que ha hecho es arremeter contra todos, contra Rajoy, contra el gobierno, contra el fútbol español, y ha intentado la técnica que siempre ha funcionado entre el populacho del miedo, inocular el miedo a la gente para así liberarse, ¿no? Pero a mí me parece, primero, que los españoles prefieren ver a España fuera de 10 mundiales antes de seguir, en general, viendo la cara de Ángel María Villar, un personaje tan nefasto para el fútbol español.
Has jugado fuerte. Sí, digamos 5 mundiales, bueno, nada más. Dejémoslo en la mitad de mundiales.
Segundo, que no tiene ningún viso de prosperar algo así, ¿no? No hay ninguna injerencia del gobierno. Hay una investigación del juez Pedraz muy fundamentada, muy sólida, con unas escuchas telefónicas.
Te noto en un tono tan institucional, macho.
No, es que...
Te veo a ti y veo a Soraya.
Esto es una cortina de humo, Juanma. Sí, es muy fácil. Esto es una cortina de humo. Además,
¿No ves a Soraya?
Hombre, yo es un poco más grande que Soraya.
Soraya Cid de Santa María la han llamado hoy. No, pero esto es... Lo ha dicho ahora José Félix, Juanma. Ha dicho que ya no está tan claro que salga de Villar. Porque hay otra persona interesada en filtrar lo mismo, que es Larrea. A Larrea también le interesa que se paralice ahora mismo cualquier moción de censura, claro, y cualquier proceso electoral, claro. Y sembrar ese miedo. No sabemos si viene de Villar o de Larrea, y termino, pero ahora mismo es a la desesperada intentar sembrar ese miedo, pero nunca la FIFA, y menos la nueva FIFA de Infantino, va a sancionar o va a interpretar como injerencias lo que es la mera actuación del poder judicial, el poder ejecutivo que tiene un país. Y recordemos que la Federación Española, que es una entidad privada, es de titularidad pública y está sujeta, como todas, a derecho y a cosas que están por encima del fútbol.
El problema es la transición. O sea, el problema es cómo se va a encabezar la transición. El problema es que esto era un organismo que está podrido hasta la raíz, en todas sus ramas, y entonces, ¿quién va a ser el encargado de expurgar todo lo que va a dejar detrás Villar? Porque deja, ahora mismo hay mucha gente que se está poniendo la medallita de yo ya lo sabía, yo desde un principio estuve luchando en la sombra, y yo desde siempre estuve... Bueno. Es como lo de la resistencia francesa, hubo 73 millones de franceses, todos estuvieron en la resistencia.
Ayer contaba que, escuchando una radio... no digamos el... Bueno, Onda Cero. A lo largo de un día determinado, bueno, pues en concreto el sábado, en las transmisiones de
no
los
digas la hora.
En una hora cualquiera.
En las transmisiones...
Ni el programa ni el...
No
ni
quiero...
El...
No, que me tiráis de la lengua.
¡No! ¡No!
Venga, vamos, es que, de verdad...
¡Dilo! Bueno,
en las transmi...
¡Dilo!
Si lo no dijo diré, ayer ya, no, no hace falta que lo diga hoy.
Bueno,
lo dijo ayer.
Vamos a ver, vamos a ver, el nombre del periodista no lo voy a decir.
No.
Voy a decir las iniciales.
Vale, venga.
HF, ¿vale? Bueno, ya está. No, no me pidáis más. Y HF dice, con todo lo que nos hemos callado. Coño, HF, serás tú el que se haya callado.
Claro.
Yo no me he callado. A mí no me habrás visto en una cena de Navidad de la Federación Española de Fútbol. No me habrás visto. ¿Recogiendo el jamón? No, ahí no he estado.
Pero el problema es que no se dan cuenta, porque yo estoy aquí como un invitado, pero yo soy público, yo soy oyente,
yo soy
lector. Entonces el problema es que cuando mucha gente hace esto frente a este tipo de circunstancias, a toro pasado decir, y esto no lo hemos dicho porque no hemos querido, a mí me hace como público, hace que nosotros perdamos fe en vosotros. Porque claro, cuando hablan, no, es que... Años después empiezan a hablar de los problemas que había la selección. Años después empiezan a hablar de los problemas que había la federación. Oiga, que yo compraba el periódico para que usted me lo contara en ese momento.
Pero tú estás contaminado porque tú escuchas mucho a Richard Dis. La cesta de Navidad Richard. De Libertad Digital y de Radio por 235 euros.
Nada más.
IVA y gastos de envío incluidos, 225 si sois socios del Club Libertad Digital. La cesta tiene un jamón ibérico de guijuelo, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de licor de naranja Federica, un lote de 5 cuñas de distintas variedades.
5 cuñas.
Ah, no, pensaba que lo hacías, que era más difícil si lo cambiaba. No. Una botella de vino tinto Aljibes 2014.
¿Variedades de qué? ¿Cinco variedades de qué?
Espera un momentín, no, es que era para pillarle a él. Una botella de vino tinto Aljibes, lo he dicho ya, ¿no? Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección Ibarra. Un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real. Y además de esto, amigo mío, recibiréis de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de...
¡España!
Ahí estamos.
Tenéis que llamar al 900-841028. 900-841028.
Mi padre ya la ha comprado.
La cesta de Libertad Digital. Como todavía estamos en hora.
Sí.
Feliz cumpleaños, Pepe Herrero.
Muchísimas gracias, caballero. A mí a Benzema.
Benzema también.
Estamos los dos ahí últimamente.
El 30. El 30.
Estamos ahí los dos y como... nos quieren echar a cada uno de nuestro programa.
Y como te he dicho por WhatsApp, yo solo te deseo que cumplas los que aparentas.
Joder, pues mal vamos entonces, ¿eh?
Que cumplas los que aparentas.
Yo cumplo y usted los descumple.
Sí, tú que me quieres bien.
Ay.
¡Qué cocido! ¡Casa Paco!
Madre mía,
por Dios bendito.
¿Cómo os habéis puesto? Si se os ve todavía algún garbanzo
colgando. Claro, estoy colorado.
¿Y qué has comido? ¿Qué has comido?
¿Todo? ¿Cocido?
Oye, esto ¿qué cocido? Creí que te referías a otra cosa.
¿Se lo vas a decir?
No. Dicho, ¿qué cocido?
No, estoy, mira cómo estoy, bien. Bueno, yo no estoy nunca bien, pero...
¿Vas a tener valor y decencia y esto se lo vas a confesar mañana a tu nutricionista?
¿Qué dices?
Ya es público.
Es público y notorio.
No, pero ella, no, la radio deportiva no le gusta.
Qué suerte tienes.
Pero... es verdad que he metido la pata. He sido un poco
Guillermo Amor.
Bueno, gracias, chicos. Hacemos una pausa y ya está por aquí todo lo leal.
Viajamos a 1909. El 19 de diciembre de 1909 se fundó en Alemania un club de fútbol que tomaría su nombre de una cerveza local, el Borussia Dortmund. Se puso en marcha por un grupo de jóvenes del equipo patrocinado por una parroquia católica. Hoy en día es uno de los clubes más laureados de Alemania, con 8 Bundesligas, 4 Copas de Alemania o 5 Supercopas. Es famoso por su afición, pues es el equipo con mejor promedio de asistencia en todo el mundo, según los datos de la UEFA.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Gonzalo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdemos tiempo, si te parece. Érase una vez.
Pues érase una vez el capítulo más negro en la historia del boxeo. Estamos en Nueva York, en el Madison Square Garden. Día 16 de junio de 1983. Las gradas a rebosar ante la disputa del combate por la corona mundial del peso super welter entre Davey Moore y Roberto Durán. Previamente se va a disputar otro combate que también ha levantado mucha atención. La joven promesa local Billy Collins Jr. se va a enfrentar al puertorriqueño Luis Resto, un peso welter. Y a partir de aquí comienza la tragedia.
Cuéntanos, cuéntales a nuestros oyentes todo lo quiénes eran estos dos boxeadores.
Pues por un lado está Billy Collins Jr., el próximo o eso esperaban ídolo del boxeo estadounidense. Nacido en Tennessee, pero de inconfundible origen irlandés, de apenas 21 años, llega a esta cita con 14 victorias en 14 combates, 11 de ellas por KO. Su padre, Billy Collins, había sido un exitoso púgil en los años 50 y 60, y él mismo se había encargado de encauzar la carrera de su hijo. Con un estilo agresivo, en el que priorizaba claramente el ataque sobre la defensa, y una gran agilidad de pies, aquella noche con la televisión retransmitiendo en directo para todo el país el combate, se presentaba como un magnífico escaparate para él. Era el lugar idóneo para pasar de ser una promesa a ser una realidad, para confirmar todos los pronósticos.
Man, he was tremendous. I mean, he was great looking kid. He had all the moves. He punched like a mule. I mean, if this kid can make it through, we've got a gold mine here.
Era tremendo, espectacular, decía, así le definían. Era joven, educado, con un boxeo excelente, multitud de movimientos, golpeaba como una mula. Tenía un gran futuro por delante. Frente a él, Luis Resto. De origen puertorriqueño, se había criado en el Bronx, con todo lo que eso implica. No en vano, con 14 años ya recibió su primera condena, debiendo pasar 6 meses en un centro de rehabilitación para personas con problemas psíquicos. Había tenido una carrera irregular como boxeador, con 20 victorias, aunque ninguna de ellas ante rivales de entidad, y 8 derrotas. Él fue el elegido para enfrentarse a Billy Collins en un combate que debía ser la gran oportunidad del salto definitivo del estadounidense.
You got an Irish kid and you got a straight kid and you got him in New York and what else you want? It would be an entertaining fight, it would be a tough fight, a lot of punching going on and in the end Billy would win. It seemed to me he would always win.
Teníamos un chico irlandés y un chico de la calle y los teníamos en Nueva York. Iba a ser un muy buen combate y Billy Collins iba a ganar. Todos sabíamos que iba a ganar. A las 8 de la tarde ambos se suben al ring. Ninguno de los dos lo volverá a hacer.
Para sorpresa de todos, además, todo el combate se iba decantando poco a poco del lado de Luis Resto.
Así es, decíamos que Collins debía ser el ganador, pues bueno, la pelea arrancó muy igualada, pero poco a poco, como bien señalas, Juanma, Luis Resto se fue haciendo con el control. Sus golpes iban dejando de cada vez más aturdido a Collins, que resistía incrédulo como podía. A partir del quinto round, el dominio del puertorriqueño se hacía de cada vez más evidente, hasta que en un momento dado, Collins Jr. se dirige a su padre y entrenador. Es mucho más fuerte de lo que pensaba, mucho más. No pensaba que pegara tan fuerte. ¿Quieres que detenga el combate? Le pregunta a su padre. A lo que el joven púgil responde, no, voy a noquearlo. En una conversación que fue captada por las cámaras de televisión. Pero nada más lejos de la realidad. Resto de cada vez pegaba más fuerte y el rostro de Collins Jr. se va convirtiendo en una imagen desoladora. Es incomprensible, pero está sucediendo. De todos modos, Collins no acepta rendirse y resiste hasta el final, aún masacrado. El resultado final se tuvo que decidir a los puntos y hubo unanimidad. Victoria para Resto. El puertorriqueño se retiró brazos en alto hacia su esquina, mientras Collins hacía lo propio cabizbajo. No podía entender aquella derrota, pero su cara era evidente, era un espanto. Resto, consciente de ello, se acercó a su rival derrotado, le abrazó, incluso le besó y después saludó al entrenador.
Y entonces es cuando todo cambia de forma y manera sorprendente.
Al apretarse las manos, Collins padre nota algo extraño en los guantes del puertorriqueño. Se queda sujetándole de las manos, tratando de descubrir qué era aquello que había notado. Eran los gritos en directo de Billy Collins, padre, exclamando que no hay relleno en sus guantes y llamando al árbitro para que los viera mientras seguía sujetando a Resto. Este no puede oír hasta que se acerca a su entrenador para llevárselo de ahí. Pero nada más llegar al vestuario, el árbitro del combate, Tony Pérez, le reclama los guantes para examinarlos. Así lo relata el propio Tony Pérez.
They didn't want to take him off. They wanted to go out and I said, no, take him off. Take him off the glove. I want to see those gloves. I got a complaint here. I want to see those gloves. When I saw the gloves and I handed it to him, I knew there was something wrong with the gloves. There's something missing. Absolutely.
Decía Tony Pérez, no querían enseñarme los guantes, querían marcharse de ahí inmediatamente, pero les dije que debían dármelos, porque teníamos una protesta formal. Nada más cogerlos vi que había algo incorrecto en esos guantes, claramente. Efectivamente, tras analizarse los guantes, se descubrió que se había sustituido la espuma del relleno interior por una especie de mortero. Con razón, el rostro de Collins Jr. estaba totalmente desfigurado. Cada golpe le había llegado con esa especie de masa en los guantes de Resto, quien reconocería más tarde que había sido incapaz incluso de sentir los dedos durante el combate.
Y la Federación Estadounidense de Boxeo se toma esto en serio y estudia el caso.
Así es, a las dos semanas anuncia el resultado de las indagaciones. Luis Resto será inhabilitado de la práctica del boxeo de por vida, así como también su entrenador. Tan solo 18 días después de la que parecía haber sido su mayor victoria, la carrera de Luis Resto estaba terminada. La familia de Collins llevó el asunto hasta la justicia, que condenó a 3 años de cárcel al púgil y su entrenador por agresión, ataque con arma mortal, la que llevaba en sus manos, y conspiración. Tanto Resto como su entrenador Panamá Luis cumplieron 2 años de condena.
Pero sin embargo, la peor parte se la lleva Billy Collins Jr.
En el hospital le detectaron una lesión en la retina del ojo derecho y graves daños en el izquierdo. Se teme incluso por una pérdida de visión total. Su cara, ya lo decíamos, estaba totalmente desfigurada. Con el paso del tiempo, el daño sigue siendo grave, pero no es tan catastrófico como parecía inicialmente. Pero de boxeo ya no se volverá a hablar en casa de los Collins. Con las secuelas de los golpes sufridos, nunca más podrá volver a combatir. Desde aquel 16 de junio, Billy Collins Jr. no volverá a ser el mismo. Así lo relata, de hecho, su mujer. Podía hacer otras cosas, pero él sentía que ya no servía para nada. Se puso muy nervioso, discutíamos todo el tiempo, hasta que me tuve que ir de casa. Cuando iba a verle, porque aún le quería, siempre estaba irritado, bebiendo, fumando. Ya no era Billy. Y 9 meses después fallecería en accidente de tráfico. Billy estaba deprimido al saber que no volvería a pelear jamás. Entró en mi casa junto a su vecino, Johnny Duke. Estaban como drogados. Dijo de ir a un granero cercano a disparar, le dijimos que no. Se fue de casa, pero a los pocos minutos regresó y cogió mis llaves del coche. Miró a Johnny y le dijo, voy a matarme. O vamos a matarnos, o algo así. A menos de una milla de su casa, el coche que conducía Billy Collins se salió de la carretera, aterrizando en un riachuelo seco. En el asiento del copiloto, Johnny Duke sobrevivió, pero Billy Collins murió. Accidente o suicidio, fallecía con tan solo 22 años.
Y hoy, más de 30 años después de aquello, sigue sin estar todavía clara la verdad.
Así es, quién, cómo y por qué alteró los guantes sigue sin estar confirmado. La mayoría de indicios apuntan al mismo lugar y a la misma persona, Panamá Luis, el entrenador y manager de Resto. Al parecer, por un tema de apuestas, aunque él hoy lo sigue negando.
So why do this to us?
No sé por qué nos hicieron eso. Y todavía no sabemos qué pasó con los guantes. Yo quiero saberlo, él quiere saberlo, pero solo Dios lo sabe. A día de hoy, todavía nadie sabe qué pasó con aquellos guantes. Espero que algún día se sepa la verdad.
Hopefully, that should come out.
Pero recientemente, en un documental especial de HBO, Luis Resto contó la verdad, o lo que sabe. Pusieron un material raro en los guantes, lo mojaron y me dijeron que me los pusiera. Apenas podía mover los dedos. Había mucho dinero en juego, dinero de apuestas. Hablaron de ello en el vestuario. Y luego me dieron los guantes y me dijeron, sal a golpearle en la cara. Hablaba Luis Resto, evidentemente, de su entrenador, Panamá Luis, y sus compañeros. Ellos le dieron los guantes a Resto y le dijeron, sal a competir y golpéale solo en la cara. Es lo que cuenta Resto la verdad. Él no sabía nada. Él es también otra víctima. De lo que no hay duda es de que la gran víctima fue Billy Collins Jr. Aquel combate, aquel triste y deplorable combate, terminó no solo con su carrera, sino también con su vida.
Hombre, el entrenador lo sabía, porque es el que le ha dado los guantes, pero Resto también lo sabe, porque es al que le dan los guantes y le dicen golpéale solo en la cara. En fin, una historia dramática, como por cierto hay muchas en el mundo del boxeo, en el mundo del deporte sí. En general. Y me parece muy bien que, hombre, de vez en cuando las rescatemos para, bueno, pues que se sepa y para tener en cuenta y, bueno, pues tener en la cabeza la memoria de un boxeador que pudo llegar a lo máximo y sin embargo no llegó a nada, pues porque en el fondo le asesinaron. Así fue, sí. Le asesinaron. No se suicidó, le asesinaron. Gracias, Tolo Leal.
Gracias, Joma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Nobody's perfect, not even a perfect stranger. Oh, what a gal, she was such a perfect stranger. And you're the best in your field. In your office, with your girls and desk and leather chair.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Hoy hablamos, Juanma, con Jessica Valls, la nadadora española, ganadora de 2 medallas en el Europeo de Piscina Corta, celebrados en la capital de Dinamarca, en Copenhague, el pasado fin de semana. Jessica nos cuenta cómo han sido estos días.
Un poco alocados, porque también conseguí la medalla el último día, así que fue como ayer volvimos, fuimos a entrenar, porque ahora esta semana tenemos la Copa de España de Clubs. Así que ha sido volver a la rutina de golpe.
Unos días muy ajetreados, honor en los 100 brazos que disfrutó mucho porque hasta ahora solo había habido bronces en los europeos.
Sí, hasta ahora solo había podido conseguir bronces y una plata. Y sí, muy contenta de poder estar en lo más alto de un podio. Creo que es importante y que es una inyección de confianza. Y la verdad es que se vive a tope, ¿no? La primera vez. No sé si habrá una segunda, pero la primera por lo menos la he disfrutado mucho.
Nos cuenta Jessica que todo le pasó rápido el otro día, el europeo, todo el fin de semana. Fueron 4 días, de jueves a domingo, absolutamente fulgurantes. Y fueron sensaciones difíciles de retener en la cabeza.
Sí, todo pasó muy rápido. Fue justo salir de nadar y ya tenía un chico esperándome que me decía que en 6 minutos... Tenía 6 minutos para cambiarme porque me daban la medalla. Así que llegué donde estábamos todos. Me abracé con mis compañeros y con mi entrenador, con el biomecánico, con Andreu. Y fue un poco pues recibir estas felicitaciones y ya recoger la medalla.
Dos curiosidades, Juanma. Una, esta que ha contado Jessica, 6 minutos para recoger la medalla y 15 luego en otra prueba, es decir, que solo hay cuarto de hora para prepararse para la siguiente prueba. Y luego, o la segunda, que ha conseguido a los 29 años esta medalla de oro, que a lo mejor es muy tarde para una nadadora, pero oye, ha venido una medalla de oro a los 29 años, que la verdad está muy bien. Una currante de esto de la natación, una trabajadora nata, Jessica Valls, es campeona de Europa de 100 braza. Una gran deportista, una de tantas de este deporte español. Hemos tenido el gusto de hablar con ella.
Felicidades a Jessica. Nunca es tarde si la dicha es buena. Exacto. Que en este caso ha sido así. Gracias, Dani Blanco. El resto de noticias del día. José Puertas, venga, adelante, todo tuyo.
Ayer hablábamos con Luis Rubiales en el programa y sabíamos que esta mañana presentaba su candidatura. Bueno, pues así ha sido.
Cuando hay una moción de censura tienes que presentar un candidato, ¿no? Al ser constructiva, al ser positiva, sería nombrado presidente. No depende de nosotros, las federaciones convocan elecciones en los años olímpicos. Esa posibilidad no sé hasta qué punto es posible, pero lo otro es legal, es reglamentario y es poner
su candidatura a la Federación Española de Fútbol. Uno de los ex equipos de Luis Rubiales precisamente ha abierto hoy la jornada de liga, lo decías al principio del programa, el Levante ha empatado a cero en el Ciudad de Valencia ante el Leganés en un partido en el que los dos equipos acabaron con un expulsado. Además, en segunda división, Barcelona B 0, Albacete 1 y Valladolid 3, Zaragoza 2. Mañana a las 7 y media sigue esta jornada maratoniana que va de martes a sábado con un Getafe Las Palmas. Este es Pepe Bordalas, el técnico azulón.
No, en principio no hay motivo para cambiar el sistema. Siempre hay alguna posibilidad, lógicamente, por las ausencias, pero en principio, casi con toda seguridad, que no habrá ningún cambio.
Y a las 9:30, Real Sociedad Sevilla. Dos equipos que necesitan recuperar sensaciones. El técnico local, Eusebio.
Es muy importante para nosotros en estos momentos. Está claro que queremos una victoria. Queremos una victoria por lo que supone, por todo lo que supone, que es muchísimo, ¿no? Son 3 puntos, es mejorar en todos los sentidos, en la clasificación, en nuestro ánimo.
Eso pasa en San Sebastián y el viernes será el turno para el Betis, precisamente ante otro equipo vasco, el Athletic de Bilbao. Pero hoy el presidente bético, Ángel Haro, ha hablado en el tradicional brindis navideño sobre la renovación de Joaquín. ¿Está cerca o no?
Breve, es cuestión de que estampemos la firma, pero obviamente está muy muy avanzado, prácticamente hecho. Sí, sí, mi mujer ha cogido esa noticia con mucha con mucha gana en agua. Aquí es un fuera de serie, dentro, fuera de y obviamente si el día de mañana es presidente, seguro que será un buen presidente.
Bueno, pues parece inminente la renovación de Joaquín por el Betis. Además, en un acto en Barcelona ha hablado Rivaldo y lo ha hecho sobre los que para él son los mejores del mundo a día de hoy, futbolistas, claro.
Qué güey, hoy siempre habla Ronaldo y Messi, y ahora un poquito de Neymar para ser mejor del mundo. Entonces, poquitos jugadores en un mundo que tiene muchísimo, en Europa, que tiene muchísimos jugadores y no hay jugadores.
Bueno, dice Rivaldo que Ronaldo, Messi y Neymar tampoco ha descubierto la pólvora. Bueno, de Rivaldo. En Inglaterra, la Copa de la Liga, hoy se ha jugado partidos de cuartos de final, Arsenal 1, West Ham 0 y Leicester City 1, Manchester City 2. En los penaltis se ha metido en las semifinales de la Copa de la Liga el City de Guardiola, y en la Euroliga, lo hemos dicho, victoria del Real Madrid 91-72 ante Valencia Basket, y mañana 9:45 Milán Baskonia y a las 9 de la noche Fútbol Club Barcelona Unicaja.
Vaya palito a Rivaldo, ¿no?
Hombre, Messi, Neymar y Cristiano, pues lo que diría el 99% del común de los mortales, ¿no?
Vaya palo le has dado.
No es un palo.
Imagínate, no, que, sé. Bueno, no sé yo, si...
No sé.
Bueno, tenemos abogados, o sea que tranquilo, no pasa nada.
Bueno, si me mandan al juzgado por esto, me plantearé muchas cosas. Claro. ¿Sí?
Oye, escucha, desde que te he preguntado hasta ahora, declaraciones de Vidorreta no hay.
No hay noticias, no.
Bueno, vamos a seguir, por favor, esta pista es importante. ¿Eh?
Sí, hay noticias de que Pablo Lasso en rueda de prensa se ha mordido un poco la lengua.
Bueno, sí, pero Pablo Lasso, bueno, pues la ha mordido, pero Vidorreta habitualmente pues se queja del tema arbitral. Vamos a ver si en las próximas 24 horas dice algo y mañana te pregunto, ¿vale?
Venga, venga.
Venga, hasta mañana, José. En 5 minutos el sexo en el radio. Ayanta Barili, buenas noches.
Juanma, querido, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Navideña, como todos, ¿no?
Claro. O sea, oye, qué bonita está Madrid, ¿eh?
Sí.
Qué bonito está Madrid. Sí, sí, he estado en la plaza...
¿Has estado?
Mayor, te he dicho que hemos... he dicho ya que hemos estado... comiendo en Casa Paco,
no.
Un cocido
rico,
magnífico,
espectacular.
¿Lo había comentado ya esto? Sí, creo, ¿no?
A mí no, a mí no, pero bueno, como sé que tienes una comida con todos los días, a lo largo de todas las Navidades, ¿no?
Bueno, no,
todos
tengo los días, hoy y mañana, días. Y luego la semana que viene ya, bueno, eso ya es...
Es el despiporre.
Estoy haciendo un Guillermo Amor, porque mi nutricionista puede estar escuchando esto, y mañana la voy a tener que mentir, la voy a tener que decir...
No, al nutricionista o a la nutricionista hay que decir siempre la verdad, ¿sí? Juanma, esto es como el psicólogo.
Claro, venga, va.
Y luego ella ya te va moldando la cosa a la terrible situación de las Navidades, que evidentemente estar al régimen en estas fechas es un poquito complicado.
Difícil.
Es un poco complicado, pero bueno.
Oye, ¿y el sexo cómo va?
Pues mira, vamos a hablar de sexo en Navidad esta noche. Para celebrar que ya entramos en la recta tal, pues tenemos muchísimos datos al respecto, algunos graciosos, otros dramáticos, sobre qué pasa con nuestra sexualidad durante las fechas navideñas, porque hay quienes... Bueno, se ve que la cosa les incita y otros que dicen, bueno, no, esto es un horror porque es que lo de la familia no lo aguanto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuántas, por ejemplo, cuánta gente se mete en Nochevieja a ligotear por internet con alguien que no es tu pareja, precisamente. Oh. Por ejemplo, ¿qué pasa con la infidelidad en Navidades, ¿no?
Eso rompe matrimonios, ¿eh?
Eso rompe matrimonios, sí, sí, ojo, ojo.
Rompe parejas.
Sí. O sea que, bueno, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo, de lo que a veces generan las fiestas y fiestas tan señaladas como esta, uh-huh. y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Vamos, uh-huh. así.
¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Algo de lo que no haya que hacer?
Yo, lo que no hay que hacer, desde luego, es enfadarse con la familia. Eso no hay que hacerlo. Hay un montón de días a lo largo del año para enfadarse, pero no en Navidad, porque además resulta muy poco sexy, ¿eh?
No, pero yo... yo te decía en el tema sexual, eso de, por ejemplo... bueno, pues ni en esta época, y supongo que en ninguna época, eso de si tienes pareja estable, eso de flirtear por la red...
Bueno, es que yo creo que se está generando como una especie de dicotomía psicológica extraña, que uno se llega incluso a creer la mentira que se cuenta uno a sí mismo, que eso no es ser infiel. Uh-huh. Que hasta que no tocas piel,
ya.
No es ser infiel. Ya. Y bueno, pues ahí a mí me parece que hay infidelidades muy gordas solo a través de un chateo por aquí y un Skype por allá. Quiero decir que,
Ayanta,
que lo virtual es terrorífico también.
Ayanta,
¿eh?
El genio de esto es Bill Clinton.
Bueno,
cuando dijo que lo de Levinsky no era sexo.
Sí.
Eso es genial.
¿Qué es eso? O sea, más sexo imposible, perdona.
¿Qué me estás contando, William?
Claro, pero bueno.
En fin,
pues de todo eso vamos a hablar esta noche.
Perfecto, pues te oímos como siempre. Gracias,
Ayanta. Gracias, Juanma.
El remate al primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes... Me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, en el fútbol hay mucha pasión subjetiva, muchas razones del corazón, como decía Pascal. Pero si conservamos el sentido común, hay bastantes cosas que son difícilmente discutibles. Es objetivo que el Madrid es mejor equipo que el Gremio, tiene mejores jugadores y ha dominado la final. Las estadísticas de posesión de la pelota y de remates fueron no solo claras, sino abrumadoras. Es objetivo que Cristiano es un grandísimo rematador que sigue decidiendo muchos partidos. Es objetivo que el número de pases acertados que da Modric es altísimo y que Marcelo crea más peligro, siendo defensa, que muchos delanteros. Es objetivo también que últimamente el Madrid crea muchas ocasiones, pero marca pocos goles. Se ve muy claro que está jugando con un solo rematador, Cristiano, por la lesión de Bale y por los fallos de Benzema. Parece claro que si jugara con dos rematadores en vez de con uno, es casi seguro que metería más goles y mejoraría los resultados. Es objetivo que el Madrid dejó marchar a dos rematadores que están metiendo goles fuera de España, Morata y Mariano, y que no los ha sustituido por ningún otro jugador de esas características. ¿Hace bien? Eso ya es subjetivo. Parece claro que la incorporación de Bale puede remediar este problema. Querido Juanma, es objetivo que desdeñan el Mundial de Club muchos porque su equipo no puede jugarlo y estarían felices de ganarlo como hace el Madrid sin aparente esfuerzo. Esa es la grandeza objetiva de un equipo.
Nos vamos mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.